Entre Reformados es un podcast en donde cada semana conversaremos con teólogos, sociólogos, psicólogos y demás académicos sobre temas actuales desde la perspectiva reformada. El día de hoy hablaremos acerca de un tema bastante interesante. Le hemos titulado Feminidad, la contracultura, y hemos invitado a nuestra hermana Ruth Esther Hernández Aguirre para que juntos podamos llegar a conclusiones desde una perspectiva reformada, escritural. Y pues quiero darle la bienvenida, hermana. Muchas gracias por aceptar nuevamente la invitación.
Gracias por invitarme, hermano. Muchísimas gracias. Este es un tema bastante grande y muy, muy bonito para mí.
Sí, para los que nos escuchan, queremos decirles que esta es la segunda ocasión que grabamos esto. La primera ocasión, por un error mío, no salió el audio, había quedado muy, muy bien, pero me fue imposible recuperar nuestra plática. Por eso volví a invitar a nuestra hermana. La ideología de género ha sacudido las bases de la sociedad moderna. Por ello pensamos en este podcast el poder hablar de feminidad, la contracultura. Y quisiera, antes de empezar, hermana, presentarla. Es usted licenciada en Derecho, me decía la última vez, ¿no? ¿O había estudiado Derecho?
Estudié Derecho, no lo ejerzo, no me titulé. Estudié después la licenciatura en Teología. Después estudié Psicología y esta sí me titulé, me terminé y sí la ejerzo. Y tengo la maestría en Filosofía Cristiana. Y si Dios así lo permite, pienso terminar el doctorado, si Dios me lo permite y me da el tiempo y la sabiduría.
Esperamos que sirvan. Yo acabo de iniciar apenas la maestría y la verdad es que ha roto muchos paradigmas que tenía, ¿no? Pero eso es presidenta de la Unión Presbiterial de Sociedades Femeniles de nuestro presbiterio, Presbiterio Dios es Amor. Es usted madre, esposa, pero es también mujer.
Así es, mi hermano.
Pregunto, Sebastián, a la vez, padre, quiero comenzar
igual. ¿Qué significa ser mujer? Primero, dentro de la sociedad en la que vivimos. Segundo, ¿qué significa ser mujer en la iglesia presbiteriana?
¡Wow! Esta es una de las preguntas que en la plática anterior me impactó mucho cuando me la hizo y me quedé pensando en ella, y es una de las preguntas que se han quedado conmigo después de que platicamos. Y yo le respondía, bueno, ser mujer primero es maravilloso. Es la voluntad de Dios, la elección de a quienes hizo varones y a quienes hizo mujeres. Somos creación de Dios. Y es maravilloso ser una mujer. Dios ha dotado a cada uno con las características únicas y también nos ha dotado con una identidad específica. Y ser mujer en esta sociedad es híjole, para mí, sin demeritar al varón, es fantástico. Es muy, muy impresionante ser una mujer en la sociedad, aún con lo que nosotros estamos viviendo. Ser una mujer en la iglesia es, somos creación de Dios. Segundo, somos ayuda idónea dentro de la iglesia. Somos mujeres, parte del cuerpo de Cristo, somos parte de la estructura, a diferencia de cómo nos conciben a nosotras las mujeres dentro de la iglesia. Es una belleza ser hija de Dios y es magnífico desempeñarnos como mujeres dentro de la iglesia.
Bien, ¿y cómo las conciben? O sea, desde bueno, tu punto de vista, ¿cómo conciben a la mujer?
Yo tengo compañeras en trabajo y tuve compañeras cuando estuvimos en la carrera en psicología y nos conciben como a mujeres reprimidas, a mujeres, personas que no podemos desempeñarnos en diferentes cargos, mujeres sometidas o mujeres bajo el dominio de un varón o mujeres bajo varios estrictos estándares de formas de vivir. Y nos tienen así como que en nosotras tenemos prohibido muchísimas cosas para hacer, pero no conciben la estructura en la que nosotros vivimos, no conciben el que nosotras dependamos o tengamos obediencia a alguien más. No, ellas no lo conciben. Entonces, para ellas es como un tipo de represión es un tipo de opresión para nosotras dentro de la iglesia. Así nos concibe la sociedad.
Sí, ¿no es así? ¿Ha usted encontrado libertad dentro de la iglesia para ser mujer?
Sí, sí, claro. Quiero decirle, hermano, que yo vengo de una cultura muy difícil. Yo vengo desde la cultura tzeltal. Crecí en... Yo siempre he dicho que crecí en una multicultura. Mi mamá es del estado de Chihuahua, mi papá es de los Altos, así que yo crecí en una doble cultura en casa, pero mi cultura más premiante es la tzeltal, es en los Altos. Y bueno, sabemos que hay sectores de las culturas de los Altos en que la mujer es muy, muy reprimida, en el sentido en el que no pueden estudiar, en el que simplemente son educadas para estar en casa o ser amas de casa, y muchas libertades están cortadas. Esto no me pasó a mí. En casa y muchas de las muchachas que crecieron en mi generación, estando en esa cultura, pudimos estudiar, pudimos desempeñarnos en labores que no necesariamente son de ama de casa, y no voy a demeritar esta área. Esta área es preciosa, la mujer que se encuentra como ama de casa o que ha decidido serlo o que por alguna razón está desempeñándose en esa labor. Pero yo no he tenido problemas en desempeñarme en ámbitos para estudiar, para moverme, para crecer, para hacer negocios. No he tenido ningún problema. Creo que es la concepción de uno mismo. Cuando nosotros encontramos nuestra identidad, no tenemos ningún problema para desempeñarnos en medio de ella.
¿Y esa identidad se puede construir?
Es decir, ¿se puede elegir ser?
No. No, mi hermano, no se puede elegir. Ser mujer es un don de Dios. Ser mujer es voluntad de Dios. Ser mujer es algo ya definido desde antes de la fundación del mundo por Dios. Y estas características son solo dadas por Dios. Nosotros no podemos construir una identidad como lo intenta la sociedad hacerlo. Nosotras ya tenemos una identidad porque nuestra identidad está en Dios, está en Cristo. La Biblia dice que nosotros somos en Él, nos movemos por Él, andamos en Él y giramos. Todo nuestro entorno gira alrededor de Dios. Y tenemos una identidad por medio de Cristo Jesús. Nosotros no podemos tener una identidad solas, porque al no tener nuestra identidad fincada en Dios, entonces no tenemos identidad. Y pasa lo que está pasando afuera en la sociedad. La sociedad ahorita, la mujer está buscando una identidad, y de ahí vienen y nacen las corrientes de feministas que existen, porque ellas están buscando una identidad, y de hecho ellas lo dicen y lo pregonan. Nosotras necesitamos buscar nuestra identidad. Y si usted les pregunta, ¿ya la encontraron? Les van a decir, no, seguimos en la búsqueda. Ellas están buscando desde hace muchos, muchos años atrás, y estoy muy segura que ellas seguirán buscando esta identidad porque no se están acercando a Dios. Dios no es el centro de la vida de ellas, y por lo tanto están buscando su identidad lejos de Dios. Al buscarlo lejos de Dios, no encontrarán una identidad. Porque la identidad de una mujer o la identidad de un varón o la identidad de cualquier ser humano se encontrará solamente en Dios. Esta parte que ellas tienen, y me ha tocado platicar con algunas de ellas, este vacío que ellas mencionan, este espacio que ellas no logran completar o tener como un complemento, entonces es lo que las hace a ellas estar en una búsqueda, que no tiene un término. Y para nosotros estamos completos porque estamos con Dios. Dios es nuestro complemento, Dios es nuestro centro, Dios es nuestro todo, y es el que marca nuestra identidad.
Ok, sí, hablaba.
¿Cómo? O sea, ya, yo creo que hay un problema ahí, que creo que vamos a coincidir en el corazón del hombre.
Por el pecado. Pero como movimiento social, ¿cómo inició el feminismo? Lo digo esto por las personas que tal vez no sé.
Ok, el feminismo dio inicio despuesito de las guerras, principalmente la Segunda Guerra Mundial, después de de esta guerra empezaron estos movimientos de mujeres a, pues empezó la mujer a buscar su, todos sus, sus derechos civiles, después de, principalmente después de, se me fue, la Revolución Francesa, perdón. Después de la Revolución Francesa, la mujer es cuando se nota más en la búsqueda de la mujer de un reconocimiento, de ser reconocidas con su labor, de ser, tener derechos civiles, de poder votar, de poder tener educación, de poder ellas tomar esta decisión de querer casarse o no querer casarse, que también querían tomar la decisión de si ellas deseaban tener hijos o no tener hijos. Entonces, toda esta búsqueda de derechos civiles hace que inicie un movimiento feminista. Inicia buscando sus derechos de ser reconocidas y de votar y de que el trabajo de ellas pudiera ser visto. Platicaba con alguien hace poquito sobre el feminismo y me decía, sí, que en ese tiempo muchos de los descubridores de cosas o elementos químicos nunca fueron reconocidas ellas, sino los varones que se encontraban en los departamentos donde estas mujeres trabajaban. Y ellas lo descubrían, pero ellas no podían llevar el nombre de ellas porque eran mujeres. A ese grado llegaba la represión de la mujer. Entonces, ellas empezaron a ver en la Revolución Francesa un movimiento también para empezar a cambiar estos derechos y empezar a notarse. Ellas estaban buscando cómo ellas tener una igualdad de derechos civiles con el varón. Con el paso del tiempo, la cuestión cambió, porque ellos empezaron a ganar. Ganaron el derecho al voto, ganaron el derecho de educarse, ganaron el derecho de ser reconocidas, ganaron el derecho de empezar a tener trabajos y ser pagados de la misma manera que el varón. Pero en algún momento de la historia cambió la situación porque ya no era solo el tener los derechos igualitarios al varón, sino que empezaron ellas a querer más, a querer hacer cosas que el varón hace, a querer igualarse al varón, a querer ya no solo tener en derechos civiles, sino sobrepasar al varón. Y entonces empieza esta lucha de géneros donde, bueno, lo puede hacer el varón, pues la mujer también lo puede hacer. Y entonces ya aparece una competencia entre géneros. Ya no es una lucha de derechos civiles igualitarios, sino ahorita estamos posicionados ya en un tiempo en el que la mujer está queriendo hacer lo que el varón en algún momento hizo con ella, ser ella la que sea predominante sobre todas las cosas, la que mande, la que ordene y la que todo gire alrededor de la mujer. Entonces ha cambiado mucho desde los inicios hasta ahorita el movimiento feminista. Y en la plática anterior yo le decía que yo estaba impactada cuando empecé a leer sobre las feministas y ver cómo se han ido cambiando o cómo han ido desarrollando su pensamiento a tal grado que ahorita se manejan tres vertientes de feministas. Ahorita es el feminismo contemporáneo y hay tres. Y de estas tres vertientes hay una línea de feministas que son las más escandalosas que hemos visto, las mujeres que defecan en la calle, las mujeres que andan desnudas, las mujeres que vomitan, las mujeres que no tienen miedo a ser exhibicionistas en foros abiertos. Ellas dicen que su estandarte es que la mujer es totalmente hermosa, pero que la mujer es irracional y sensible y que por lo tanto todo el mundo debe aceptar a la mujer como irracional y sensible. Así que si ellas desean desvestirse, nosotros, toda la demás sociedad, pues debe de aceptar porque la mujer es así. Y ya empezaron a colocar este tipo de estigmas en la mujer, este tipo de nombres en la mujer. Y es bastante, bastante para mí incorrecto y para lo que nosotros creemos es totalmente fuera de nuestros principios, fuera de nuestra forma de pensar. Y en lo personal, una mujer cristiana jamás, jamás podría ser una mujer feminista. O somos cristianas o somos feministas, no hay de otra.
¿Ese mismo dentro de la iglesia?
No, no debe, bueno, no debería de existir. No debería de existir porque una mujer cristiana no puede ser feminista. Pero lo han intentado. He visto también en algunos artículos que estaba leyendo que hay grupos de mujeres que han intentado ingresar el feminismo a la iglesia y le han llamado feminista, teología feminista. De hecho, tienen su propia Biblia, tienen sus propios principios, tienen ya una estructura eclesiástica solo para la mujer. Y realmente, en todo lo que yo he leído, yo he visto una exaltación de la mujer por encima de Dios, más por encima de Dios que otra cosa, es la mujer. Y veía que ellas cuestionaban, y ellas decían, bueno, ¿por qué Dios? Nosotros seguimos diciendo que Dios es varón, Dios puede ser mujer. Y entonces ya empezó una corriente donde dice que Dios es bisexual. Y que como uno conciba a Dios, pues ese es nuestro Dios. Que si nosotros lo concebimos mujer, pues es mujer. Si lo concebimos varón, pues es varón. Pero tenemos nuestra libertad de concebir a Dios como nosotros decíamos. Entonces ellas están impulsando este tipo de pensamiento. Es que va totalmente contrario a las escrituras, totalmente. Por eso sigo diciendo que no existen mujeres cristianas feministas, no existen. Que hay hermanas que, por desgracia, al no tener esta cosquillita de estudiar un poco más o de documentarse, porque eso está pasando ahora. Ahora lo que está pasando es que vemos algo, algún eslogan que nos gusta o vemos algo que, uy, sí parece bueno y lo adaptamos sin antes ver todo el historial o todo el tipo de pensamiento que viene detrás de esos eslogans o detrás de esas campañas y darnos cuenta que son contrarias a las escrituras. Y lo adoptamos. Hay muchas, muchas mujeres que adoptan estos principios como una verdad cuando es la mentira de Satanás.
Pues el feminismo nace en base a una necesidad o en base a que el derecho o que la mujer no tenía un derecho, ¿no? Y aquí quizás podamos ingresar un nuevo tema, ¿no? El tema del machismo. La pasada preguntaba si existe dentro de la iglesia.
No
recuerdo
que sí, ¿no?
Uy, chispas. Mira, todo este tipo de corrientes de pensamientos que están lejos de las escrituras provienen desde un corazón caído, proviene desde el pecado. Nuestro corazón se contaminó con el pecado. Y pues esto hace que nosotros querramos protagonismo, querramos exaltación, no seamos capaces de una completa y total y perfecta obediencia. Y entonces, pues, decirte que no hay machismo en las iglesias es mentir. Sí lo hay. Desde mucho tiempo atrás, la concepción de muchas reglas en las escrituras no, en algunos sectores no son bien concebidos o no han sido bien interpretados. Y entonces sí hay una línea muy delgada en lo que es obediencia y en lo que es opresión. Y sí, sí, sí ha permeado el hecho del machismo dentro de la iglesia, en diferentes iglesias, no solo en la nuestra, en diferentes denominaciones pasa, unas más que otras, pero sí pasa. Porque nuestro corazón sigue estando en proceso de, y eso es lo que abre la puerta. Como tú decías hace rato, si habían feministas dentro de la iglesia, pues desgraciadamente sí, sí hay hermanas que se inclinan a eso, pero es por lo mismo, es porque uno, hay falta de conocimiento perfecto de las escrituras, de lo que nosotros debemos de concebir como principios inamovibles en nuestra vida. Y otra, pues bueno, nuestro corazón es rebeldón, es rebelde. Nos cuesta mucho inclinarnos, aceptar algo que tenga que ver principalmente con obediencia. Nos cuesta demasiado. En la plática anterior también me hacías la pregunta de cuánto cuesta rendirse en obediencia. Cuesta un montón, cuesta mucho. Yo, por experiencia, te puedo decir que me levanto en la mañana temprano pensando y analizando a mi esposo, a mi iglesia, a mi estructura eclesiástica. Y trato todo el día de hacerlo y en la noche hago un recuento de qué hice mal y volver al día siguiente a empezar de nuevo. Cuesta bastante porque hay cosas que no nos son tan fáciles de hacer que, como otras. Y hay cosas que van en contra de nuestra propia naturaleza. Y ya sabemos que nuestra naturaleza pues le gusta lo fácil, le gusta lo emocionante, le gustan. Se inclina al pecado. Entonces sí es una lucha tremenda la que nosotros tenemos, y lo mismo que tienen la lucha las mujeres, lo tienen los varones. Los varones también tienen esta lucha de fuertemente de inclinarse en obediencia para que puedan caminar de la manera correcta. Y entonces pues hay vertientes en las que desgraciadamente sí hemos notado que sí se inclinan un poquito más al machismo que a un hombre que no lo tenga, un hombre con liderazgo completo. Sí lo hay. Hay muchas cosas que todavía como iglesia tenemos que ir perfeccionando, que ir trabajando.
Del pecado, ¿no? Las consecuencias en Génesis dice, es Dios le habla a la mujer, ¿no? Le dice, además de, le dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Le dice, bueno, que tiene que trabajar, ¿no?
¿Cómo
ve una mujer cristiana? ¿Cuál es el lugar del varón dentro del
bíblicamente? Híjole, buena pregunta. ¿Cómo ve o cómo vería? Mira, hay una manera de cómo lo ve y hay una manera de cómo deberíamos de verlo.
Bíblicamente.
Hay muchas cosas que deberíamos de cambiar en la iglesia y hay mucho conocimiento que todavía nos falta por adquirir. Si tú me preguntas cómo veía a mi esposo antes de entender lo que la escritura pide o demanda de mí, pues te diría que yo lo veía como una parte, como mi amigo, como mi novio, como parte de mi vida, como alguien que camina a mi lado no tanto que yo camine a su lado, sino que él camina a mi lado. Así lo veía, como parte de mí, pero no esta estructura de que mi esposo fuera mi cabeza, sino la mitad del cuerpo era él y la otra mitad era yo. Pero cuando entendí completamente qué es lo que la escritura pide de mí, entonces, ¿cómo debería ver a mi esposo? ¿Cómo deberíamos de ver a nuestro esposo? Como la cabeza. Deberíamos de verlo como el quien va al frente, quien está tomando las decisiones, quien nos está enseñando con respeto. De hecho, hay una hermana que nos decía que ella le dice a su esposo, mi señor, porque en la Biblia dice que varias mujeres le dicen a su esposo, mi señor. Era una forma para la hermana de saber que ella está rendida en obediencia a su esposo. Y a mí me impactó mucho y yo le decía al mío, oye, yo no sé si algún día te voy a decir mi señor, pero créeme, estoy trabajando muy duro, muy duro, muy duro, porque yo cada día tengo que entender que tú eres estructuralmente mi cabeza. Así deberíamos de verlo, como nuestro Señor. Hay por ahí varios diagramas que en grupos de mujeres pasamos, donde dice que el varón está sometido a Cristo y la mujer está sometida al varón. Y en una clase de maestría, uno de los hermanos nos decía, qué maravillosa es esta estructura, porque el varón está en completa obediencia a Dios. Y esto no cambiaría. Y entonces una mujer se siente tan, tan maravillosamente bien saber que cuando el varón está completamente en obediencia a Dios, ella está en completamente obediencia al varón, porque esa es la estructura. Cuando esto sucede, es una perfección total. Obviamente, para llegar a esto es mucho trabajo, Pero esta es la forma en la que deberíamos de ver al varón. En él, en completa obediencia a Dios, siendo nuestra cabeza, y Cristo siendo la cabeza de nuestro esposo. O sea, es un eslabón que va de uno a otro y no se debe romper. Y esa es la forma en la que debemos de verlo. Cuesta horrores, pero cuando se hace, créeme, cuando se hace, no solo tienes una casa en paz, sino tienes, el pastor Ismael decía que es cuando tu esposo y tus hijos desean regresar a un pedacito de cielo, porque construyes una casa, construyes un hogar, cuando tú entiendes esta parte de la escritura.
Sí, fíjese que es muy interesante lo que dice, el construir una familia basada en la escritura, donde cada uno tiene su lugar. Y bueno, quisiera relacionarlo con esto. Hace un momento me decía que, hablando del machismo, ¿no? ¿Qué tan cierto será? Yo lo he escuchado en varias ocasiones y un amigo me lo decía hace poco, que el machismo es perpetuado por la mujer. En este caso, hablando de la sociedad mexicana, ¿no? Que el machismo lo perpetúan las mujeres. En este caso, bueno, usted tiene dos niños, ¿no? ¿Qué tan importante es la mujer en la formación de los varones?
Es medular. La mujer dentro de la sociedad, así como la mujer dentro de un hogar y la mujer dentro de la iglesia, es medular completamente. Primero, porque es parte del cuerpo de Cristo. Y segundo, porque a la mujer le fue dado un rol específico y parte del rol de la mujer es parte de la educación. Aunque la educación total recae en el varón, quien es el que da la guía y la pauta y el que es el primer iniciador de la enseñanza, realmente quien repite y repite lo que el varón inicia es la mujer. Y entonces, pues es medular. Medular completamente el hecho de que una mujer se encuentre educando a los hijos, porque si una mujer hace la educación de la manera correcta, entonces los hijos crecen de manera correcta. Pero si no, una mujer tiene mucha injerencia en cómo los hijos van a desempeñarse o van a desenvolverse. Mira, para empezar, tendríamos que desmenuzar qué es machismo para que poder entender realmente de qué es lo que estamos hablando. El machismo, pues, es este tipo de hombre o este tipo de varón que deja todo a la mujer, o que hay una opresión en la mujer que excede los límites de la obediencia, que excede los límites o que se exaspera. Llevando el poder que Dios le ha dado a su máxima expresión, que lo lleva a de manera incorrecta, de manera no correcta. Y pues esto, desgraciadamente, sí, la mujer tiene mucho que ver. Mira, la sociedad mexicana, por mucho que digan que son machistas, es una sociedad matriarcal. En los hogares, las mujeres tienen una predominancia bastante alta. Y entonces de ellas depende cómo los varones crecen y cómo los varones se desempeñan en la sociedad. Hace muy poco analizábamos a una familia, entre amigos, analizábamos a una familia y decían, bueno, ¿tú aprendiste a cocinar? No, ¿por qué? Porque mi mamá dijo que no. Y aprendiste a lavar y a planchar o a barrer o a hacer alguna labor de hogar? No. No aprendí, porque mi mamá nunca lo permitió, porque mi mamá dijo que eso es una labor de mujeres, o porque mi mamá dijo que para eso estaban las mujeres, para hacerlo, y los varones solo se sentaban y consumían lo que la mujer hacía, y ya, eso es todo. Y entonces alcanzamos a notar en este tipo de plática que pues la mujer tiene mucho que ver en cómo el varón crece y cómo el varón piensa. No estoy diciendo que sea incorrecto barrer o trapear o enseñarlo, no enseñarle a un hijo, no. Lo que estoy diciendo es que la mujer tiene muchísima implicación de cómo el varón se desempeña, se desenvuelve en la sociedad, o de cómo sus principios y sus pensamientos quedan fijos en sí. Tiene mucho que ver. En mi caso, en lo muy personal, trato de que mis hijos entiendan cuál es el rol del varón y cuál es el rol de la mujer, pero nunca demeritar ninguno de los dos roles y entender que las labores de hogar no son exclusivas para las mujeres y no son exclusivas de los varones. Esa es una cuestión compartimental, algo que se comparte, algo que se tiene que hacer, algo que se hacen en muchas ocasiones. En sí, ese no es el problema. En sí, el problema está en el pensamiento de ellos y en cómo comparten cómo ellos anidan sus principios básicos. Y eso es lo que intento mucho trabajar con ellos, en los principios básicos que deben de tener como hijos de Dios, para que el día de mañana, que ellos tengan una casa, que ellos sean la cabeza de un hogar, entiendan que los roles están preestablecidos y que están porque Dios así los designó para poder llevar un hogar de la manera correcta, como las escrituras nos lo piden, pero las labores de hogar y cuestiones y demás, pues son compartidos, son cuestiones que se tienen y que ellos deben de saber hacer, que esta no es una cuestión, es que es, ¿cómo se dice?, estructuralmente única para una mujer. Pero sí, el hermano tiene mucha razón cuando dice que las mujeres son la razón de por qué muchos de los varones tienen sus principios no correctos o no bien estructurados, o que tienen pensamientos desordenados en cuestión de los roles de los varón y la mujer.
Sí, bueno, es muy interesante lo que dice, hermana, sobre todo en ese aspecto de los roles, familias donde hay puros varones o familias donde hay puras mujeres. Y ahí, yo que tengo un bebé, después de nuestras pláticas me puse a pensar cómo quiero o qué enseña la Biblia de cómo mi hijo debe tratar en su momento a su novia, ¿no? Porque él va a ser, si el Señor así lo permite, él va a ser cabeza de una familia. Entonces, es una responsabilidad muy grande que tenemos nosotros como padres, tanto los que tenemos varones como, bueno, varones o los que tienen mujeres, ¿no? Y quisiera preguntarle, hermana, antes de terminar con esta charla, ¿qué consejo le daría usted a las muchachas, a las niñas, a las hermanas que escuchan o que escucharán esto? ¿Cómo ser una mujer femenina en medio de un mundo en donde hay mujeres masculinas, hombres femeninos? ¿Cómo ser mujer? ¿Qué consejo le podría dar?
Wow, ¿cómo ser mujer? Bueno, Dios nos da el don de ser mujeres. Dios nos da las características únicas para ser mujeres. Y Dios dota de talentos y más a cada una de las mujeres en una particularidad única. Independientemente de que nuestro género nos sea mujer, todas completas, pues cada una tiene una particularidad única. ¿Cómo ser mujer? Dentro de una sociedad o de la iglesia, pues bueno, esto es don de Dios, y entender que el corazón de una mujer alejada de Dios siempre va a desear poder, siempre va a desear interés propio y siempre va a tener el deseo de una exaltación personal, del deseo de estar por encima de los demás. La distorsión de la identidad de la mujer, por duro que sea el reconocerlo, demerita a la mujer misma, y eso debe de entenderlo una mujer. Que lejos de Dios, una mujer jamás tendrá una identidad propia. Ahora, en Dios tendremos una identidad, y entonces como mujer nos desempeñaremos en el rol que Dios nos haya dado, en el rol que Dios nos dio, que es ser mujeres, pero independientemente de eso, en los talentos y en los dones. La Biblia marca a mujeres que fueron juezas, a mujeres que fueron reinas, a mujeres que fueron amas de casa, a mujeres que son comerciantes, a mujeres misericordiosas. La Biblia no nos marca a muchas mujeres en diferentes etapas de su vida, como en diferentes desempeños dentro de la sociedad. Así que no estamos limitadas solo al hogar, y no es demeritar el hogar. Aquella mujer que ha decidido estar y ser ama de casa y estar en su hogar, wow, es también una labor impresionante, porque es medular dentro del hogar, siempre será medular dentro del hogar, pero una mujer que está en Dios se desarrollará dentro del reino de Dios para gloria de Dios y para luz de las naciones. Una mujer que confiesa que Dios es su Señor, preserva y salvaguarda y ejecuta todas las distinciones que la hacen única para ejercer dominio y dar gloria a Dios en su mundo. Eso es lo que es una mujer y para lo que nosotros debemos de siempre estar, con el conocimiento básico en las Escrituras, para que nosotras seamos luz en una humanidad caída.
Sí. Bueno, pues, hermana, quiero agradecerle una vez más esta oportunidad que me da de platicar con usted. Pues se nos fueron 40 minutos muy, muy rápidos.
Sí.
La verdad es que estamos aprendiendo todavía. Es complicado, ¿no? El entrevistar. Pero le doy muchas gracias, hermana.
De nada, mi hermano.
Han sido muy, muy, muy buenos. Esperamos en Dios que haya una segunda oportunidad también para poder seguir platicando y,
claro que pues, sí.
Y podamos proveer, ¿no? A nuestros hermanos que nos escuchan, que parte de la audiencia. Y esto que pueda quedar como una guía para ellos,
su aprendizaje también.
Hermana, pues le agradezco mucho. Yo sé que es hora de la comida y usted apartó en más de una ocasión su tiempo. No tengo más que decir que gracias.
No, hermano, estoy para servirle. Siempre se lo he dicho, estoy para servirle. En lo que Dios nos haya dado, lo poquito, lo que sepamos, estamos para servir y para compartir. Mi mayor deseo es que todos tengan esta ansiedad de conocimiento, que ellos puedan siempre estar en constante saber y querer saber. Porque cuando ya no deseamos saber más o cuando creemos saberlo todo, bueno, ahí es cuando empiezan los problemas. Pero en cuanto nosotros deseemos saber y conocer más y estemos leyendo y escuchando y estemos aprendiendo, bueno, eso hará de nosotros tener una cultura más fuerte, más difícil de ser penetrada y con mejor capacidad para poder nosotros defendernos y hacer defensa de lo que nosotros creemos.
Así es, hermana. Pues bueno, pues agradecemos a Dios por su vida, hermana. Esperamos que Él le siga bendiciendo a usted y a su familia y también a las personas que nos escuchan. Esperamos que nos sigan y que podamos hacer una comunidad también de aprendizaje.